Podemos escucharnos.
5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire. Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5.
¿Cómo están? Bienvenidos a Punto 5, 5 con 5 desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, @dimechascona, y les doy la bienvenida a ustedes que nos estarán escuchando desde sus celulares, desde sus computadoras o desde el radio en su versión más romántica y nostálgica. Y junto a mí, el día de hoy, se encuentran mis compañeros de programa. De este lado, Edith Preciado.
Hola, Anabel, se cumplió los 5 con 5, lo logramos.
No siempre se puede.
No siempre se puede, pero esta vez sí. Ajá. Muy contenta de que lo hayamos logrado una vez más, como ya es de costumbre. Y pues también contenta de estar a este lado del micrófono. Y pues aquí al lado de ustedes, siempre es un gusto iniciar la semana con ustedes. Les recuerdo mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Estoy como Predit con doble E.
Y también tenemos de este lado a Asael López, voz y producción de Punto 5. ¿Cómo te va, Asael López?
Bien. ¿Cómo están ustedes? Estamos transmitiendo a través de udgtv.com también, si es que usted nos escucha a través de una señal en línea. Y también estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live, así que ya tenemos varias opciones para que usted se conecte acá con nosotros. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Ahí por si se le facilita más a usted entrar a ver esta discusión. Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos. Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Pues nada, es un gusto para nosotros iniciar semana aquí con ustedes en esta su estación Radio Universidad de Guadalajara, y que el día de hoy vamos a tener un programa interesante.
Sí, es muy temprano para tener esta conversación, sin embargo siempre es buen momento para hablar de anatomía femenina y de derecho al goce, aunque sean las 5 de la tarde.
Mira, justo eso, ¿no te parece que desde ahí ya empieza el tabú en estos temas?
Claro.
Y creo que esto viene como a raíz de la cultura pop y los programas que pasaban en la televisión y estas cosas. ¿Por qué habría de definir, o sea, por qué tendríamos que tener horarios para hablar de ciertos oye temas? Y entiéndase por usar las palabras que se usan. No con la intención, no con la como con este lenguaje más soez y demás, sino porque hoy por hoy, aún siendo 2023... hay personas a las que parece que les sangran los oídos y escuchan las palabras pene y vagina, y es como...
Y doble moral, porque como dices, ¿no? De repente también tenemos otros programas en la televisión privada donde a horarios completamente, pues no sé, 5, 4 de la tarde, 6, escuchamos realmente un lenguaje soez, ¿no? ¿Qué es esto?
Sí,
¿no?
Y limitarlo, a, no sé, para hablar de estos temas... Que son desde un punto de vista 100% informativo y vaya un con un enfoque, valga la redundancia, para informar, pensar que después de las 10 de la noche o después de las 11 de la noche, sí es como todavía seguir como preservando esto de, mijo, tápate los oídos.
No se tapen los oídos, porque creo que el gran problema es que no hablamos de esto lo suficiente, y soeces no vamos a hacer, eso se los prometo, pero sí vamos a ser directos en lo que queremos decir, porque pensamos que es muy constructivo tener esta conversación con todos ustedes que nos escuchan. Y es que en algunos momentos hemos hablado de este desprecio histórico que existe hacia todo lo que tiene que ver con lo femenino, y la ciencia no escapa de esta situación, porque yo no sé si les había contado antes, pero si no, les voy a contar ahora cómo la anatomía de las mujeres ha sido clasificada durante muchos, muchos siglos como algo poco importante. Y pues, por ejemplo, les cuento que estos señores médicos de la antigüedad pues consideraron que, por ejemplo, el clítoris o la anatomía femenina en general era poco importante. Y había muchas teorías de para qué servía. Unos decían que seguro tenía que tener alguna función para orinar, o que nomás éramos los sujetos que tenían un órgano en el cuerpo que era de a gratis, que no tenía nada que hacer ahí, y pues todos decían, pues quién sabe, las mujeres algo ahí son diferentes, pero esto pues no tiene ningún tipo de relevancia. Y entre estos señores médicos importantes, por ejemplo, estuvo el propio Sigmund Freud, que juraba que el orgasmo femenino debía pasar después de la penetración, porque de otra manera era como algo inmaduro. Y después, con el tiempo, llegó incluso a reconocer que la verdad no sabía bien cómo funcionaba la anatomía femenina, pero su opinión en ese tema pesó muchísimo, y durante su generación la gente decía, claro, pues es que si no pasa como está estipulado así, es que las mujeres son frígidas o hay algún problema en sus cuerpos, cuando en realidad lo que la historia nos ha demostrado es que este rechazo hacia el cuerpo de las mujeres era una especie de miedo machista de si las mujeres descubren que pueden hacer esto con sus cuerpos, ya no nos van a necesitar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros si las mujeres no nos necesitan? Entonces, no hay que decir nada respecto a la anatomía femenina y que nadie tenga esta información, lo cual pues está muy mal, si me permiten decirlo.
No, y al contrario, no solamente no decir nada, sino o decir cosas completamente falsas, ¿no? Desde el completamente falso hasta negar y toda esta cultura que... al menos aquí en México y supongo que también en otras partes del mundo, en negar que existen ciertas, o sea, nuestras partes femeninas, ¿no? O a quién no le dijeron a lo mejor de niño, ¡ey, no te toques!
¿No? Ah, que con los niños es como normal, ¿no? Así son los niños, pero las niñas nunca, jamás, no hagan eso.
Exactamente, o sea, las niñas, y que incluso, pues esto representa pues un problema de salud, ¿no? Porque es, a ver, no, y si te bañas, no te toques, dices, oye, no manches, o sea, ahí
hasta la por mera higiene, ¿no?
Claro, exactamente, y exponen la salud de las niñas, ¿no?
Eso por un lado, pero tengo que contarles algo que a mí me resulta muy indignante, porque así como estaban estos señores médicos que nos dictaban lo que era, lo que sucedía en realidad en el cuerpo, aunque no lo entendían del todo, fue hasta que hubo mujeres feministas que salieron a decir que Freud estaba loco y que de qué se trataba esta represión, y comenzaron a hablar de la liberación sexual, que esto fue cambiando, al grado de que no fue sino hasta 1998 que se presentó una descripción de cómo es el clítoris en realidad. 1998, o sea, eso es muy increíble, es decir, nosotros ya existíamos en este plano, la generación que estuvo antes de nosotros no tenía esta información, y fue gracias a que apareció una científica australiana que se llama Helen O'Connell, que fue la primera uróloga de Australia, que dijo, no es posible que no tengamos un estudio serio. E incluso si ustedes la buscan en YouTube, van a poderla escuchar platicando cómo sus libros en los que estudió como médico decían descripciones como, bueno, y el aparato, no me acuerdo exactamente cómo se llama. Bueno, pero la anatomía femenina es igual a la del hombre, pero un poco menos avanzada, hagan de cuenta. Eso decía en los 90s. ¿De qué están hablando? Esto es una completa locura. Y esta señora fue quien se puso a estudiar y que tuvo por primera vez una visión 3D de cómo estaba funcionando el clítoris, porque todo lo que sabíamos antes, lo poquito, o eran cosas que unos señores imaginaban que pasaban, o nos basábamos en cosas muy raras, por ejemplo, en las vacas, que no sé si viste esa información, Edith.
Sí, sí, y por ejemplo, o sea, no solamente eso, no sé si recuerdan ustedes también los libros de texto, que es como, bueno, es que ni siquiera, o sea, ni siquiera se mencionaba que existía el clítoris, ¿no? Es como, a ver, que no estamos conociendo bien nuestro, que creo que también esta es otra, a lo mejor otra, otro tema tabú, de si debemos llamarlo solo el sistema reproductor, porque aparentemente para eso es lo único que sirve. Entonces, exactamente, y lo llamamos así, ¿no? Ah, es que es el aparato reproductor femenino. Y creo que eso es una visión muy acotada de lo que realmente puede ser, ¿no?
Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Esta señora Helen O'Connell, de quien les platicaba, denuncia algo que ella llama la extirpación intelectual del clítoris, que se me hizo muy interesante, que es esta especie de negarnos a las mujeres tener la información y el conocimiento sobre lo que sucede sobre nuestro propio cuerpo para tomar decisiones. Y Hoy vamos a estar platicando de eso, de esa extirpación intelectual y de una pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy para que se ganen un libro y escuchen todo lo que tenemos para ustedes, porque también vamos a tener en el bloque siguiente a Citlali Murillo de Clitoralia, que tiene un activismo muy importante en este sentido y que le vamos a preguntar muchas cosas. Entonces, pues si quieren, vamos a tener para ustedes La Chica del Zodiaco, que lo pueden ver aquí en nuestro Facebook Live. Dice, el chico Libra es extrovertido e indeciso, el chico Escorpio es misterioso y sexual, y así dice varias cosas que continúan la reseña. Entonces, si a ustedes les gusta una novela de este tipo, pues escríbanos a @5radio en Twitter, .5 en Facebook.
La pregunta que les tenemos para que participen con nosotros es que nos digan, a propósito, por supuesto, de lo que estaremos charlando el día de hoy, díganos si creen que en estos tiempos tenemos más información para ejercer la sexualidad. Díganos ustedes qué creen, qué opinan. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos a un corte y regresamos.
.5 Potente.
.5 .5
Gracias por estar de regreso aquí en los lunes de ellas en Punto 5. Y ahora sí, como lo prometido es deuda, le doy la bienvenida a Citlali Murillo de Clitoralia. ¿Cómo estás, Citlali? Bienvenida.
Muy bien, bienvenida, muchas gracias. Qué emoción estar aquí de vuelta a Radio DG. Amo venir.
Ah, qué bueno que te diste una oportunidad el día de hoy. Platícanos, por favor, sobre Clitoralia y lo que ha significado para ti hacer este activismo con todo el contexto del que platicábamos antes, del poco tiempo que tenemos estudiando seriamente la anatomía femenina.
Pues todo empezó hace como 6 años y entonces vi en el periódico The Guardian, un periódico de Inglaterra, de pronto una imagen que decía clítoris 3D. Y entonces, justamente en ese momento yo estudié diseño industrial y entonces justamente estaba haciendo yo prototipos en 3D para unos maniquís. Entonces estaba muy acostumbrada a hacer justamente como diseño industrial 3D orgánico. Entonces en cuanto yo, y bueno, y tengo ya esta como carrerita de activista feminista, pues, en varios temas. Y entonces cuando vi eso y el título, dije, wow, o sea, creo que nací para divulgar esta información. Y aprovechando esas redes feministas, lo puse en mi Facebook, que es lo que casi hacía hace ya como 4 años que ya no hago ese tipo de cosas. Pero siempre era como preguntar a las demás, o sea, ¿ustedes habían visto esto? ¿Sabían esto? No, hay que hacer algo. Entonces hice eso, literal. Fue como alguien sabía que así era el clítoris y pues la mayoría me puso que no, que qué onda. Después vi un documental muy heteronormado, pero muy chido, francés, en donde justamente estaba escuchando que hablaban de Hélène Ocollen y entrevistaban a Hélène, y entonces ella habló acerca de cómo es que teníamos súper nada de información a nivel de científico, pero que justamente había habido como una barrera de información, así como lo habías comentado, ¿no? Como desde la psiquiatría, desde la todas estas cuestiones como bien pues arraigadas de tradición, ¿no? O sea, una barrera. Y que muy poca información había pasado. No que no hayamos tenido, sino que se había estudiado el clítoris, se había dibujado el clítoris. O sea, personas tan increíbles como una enfermera, que ya, bueno, ya investigando, en el 82, había diseccionado un clítoris precioso, perfecto. Es más, es todo un capítulo, parte de un libro gordote que se llama A New View of a Woman's Body o algo así, y un capítulo se llama Perspectiva Feminista del Clítoris. O sea, de verdad, se te cae la boca. En el 82. Entonces, no es que no haya habido, ¿no? O sea, sino simplemente es que hay y se hace a un lado. Uh-huh. De hecho, hay una activista que en este momento en el mundo es la más fuerte, se llama Jessica Ann Pin, así, si la pueden buscar así. Y ella lo único que hace es mandar cartas así de que, hola, tu libro súper chido de anatomía, cirugía, no trae todas las terminaciones. O sea, que de hecho las terminaciones apenas hace poquito, ¿no?, se contaron. Y entonces es el activismo como más simple y más evidente, pero es el que más se oculta. Y también tiene mucho que ver justo como por la ciencia que ataca, entre comillas, ¿no? Y que está como acusando de ignorante, que es la ciencia médica. O sea, de verdad, el orgullo médico es de los orgullos más grandotes. Tú llegas y no puedes corregir a un doctor. O sea, si es así como de que no puedes llegar con alguien que acaba de hacer un atlas de anatomía súper increíble a decirle, te hizo falta esta información. Entonces, también por eso es súper delicado. Entonces, lo chido es que, por lo menos a nivel cultural, que es lo que hace Clitoralia, es saca esa información tan básica. Yo tengo toda una biblioteca, digo, es chiquita, pero sí tengo unos 3-4 años que me he ahorrado y me he comprado libros. Hay solo un libro en todo el mundo de disección de cadáveres de clítoris, Lepidi y otros médicos en Estados Unidos hicieron esto, y aún así tiene algunas fallas. Porque, bueno, somos como un consejo, yo tengo como un consejo ahí que inventé, con todo este bagaje que te digo como de activismo feminista, y activismo de otro tipo. Tengo contacto con una chilena en Francia, porque en Francia pues ya es todo un tema, ya está ahí en los libros de primaria, etcétera. Y otra chica que también así es increíble en Suecia, y ella también es diseñadora industrial, entonces... Como que hay ahí todo una especie para mí como de elementos que se pusieron en un momento determinado en donde yo diseñadora industrial, feminista, con la red, o sea, y que justamente tenía yo la posibilidad de hacer una red mundial. Hace 2 años hice un video en donde yo le pedí a todas estas mujeres en Brasil, etcétera, que tienen proyectos específicos de clítoris, que me hicieran un video, o sea, en el momento en el que además descubrí que era la primera semana de mayo, el día de mi cumpleaños, la semana por la visibilización de la autoconciencia del clítoris, o sea, yo sí dije, lo vuelvo a repetir, aunque se oiga raro, pero nací para esto, ¿no? Entonces, ahora lo que hago justamente es eso, o sea, hacer dibujos muy sencillos, o sea, voy a un restaurante y créanme, o sea, ayer fui a desayunar a un restaurante en donde dan unos manteles así y unas crayolas y es lo primero que hago. Soy monotema, o sea, si a mí me invitan a hablar o si me presentan gente, es como termino clitorizando y es como de que, ay, hay que invitar a Citlali, o luego es, mejor no hay que invitarlo porque no tiene otra cosa de qué hablar.
No, pero qué chido, digo, como lo mencionas, si tú sientes que, vamos, naciste para eso y es tu tema, entonces creo que a este mundo le falta precisamente este tipo de información. Si bien los científicos, si bien sí ha habido estudios y no se están divulgando, y creo que aquí va la pregunta, o sea, no es solamente la divulgación de la ciencia como tal, sino... que repercute ya más en la educación, ¿no?
Totalmente. Creo que una de las cuestiones que hemos hecho en estas charlas como con otras chicas alrededor del mundo es que es como si no conocieras tu corazón, que si no supieras cómo es que bombea sangre, sino que simplemente es algo que sientes ahí, pero que nunca has visto un dibujo, ¿no? Entonces es tan importante como eso, no solamente por cuestiones de salud, sino por lo que representa simbólicamente, que justamente ya lo habían abordado, que es el placer de las mujeres. Entonces, no haber puesto el clítoris explícitamente con todas sus partes internas y externas, porque son varias partes lo que compone el clítoris, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no solamente se le resta importancia, sino que también es algo como que hace que la balanza se vaya muchísimo más, no solamente a los libros, sino en general, a las cuestiones que tienen que ver con el pene, por ejemplo, ¿no? Yo siempre, bueno, en Clitoral tengo yo una charla muy, de verdad, y en algún momento consiguen unas 10 personas, yo la doy muy, muy feliz. Y yo comienzo, abro esta charla preguntando una sola cosa, es como, ¿qué es lo que tenemos en nuestra cabeza? Como representación, bueno, esta es como simbólica, pero como de genitales, hombre, mujer, niño, niña, y luego se nos viene a la cabeza pene, vagina. Y eso es muy simbólico, ¿por qué? Pues porque el pene va en la vagina. y a nivel, perdón, romántico también tiene que ver, entonces como que siento que es justamente, y voy a hacer, no sé qué está pasando, es el patriarcado. Y voy a hacer un análisis justamente así, como de patriarcado. ¿Por qué? Pues porque justamente este sistema que es, según nosotros feministas, es patriarcal capitalista, comienza justamente en los hombros de las mujeres a partir de la diferencia sexual. Entonces es súper importante porque estamos dinamitando el corazón, ¿no? Es como estas diferencias en donde se dicta, por ejemplo, una heteronorma, una monogamia, como el centro, la familia, que también tiene todo un contexto y toda una historia. Y entonces tú empiezas a decir, el pene no va en la vagina. Y entonces lo más básico que yo dije, bueno, sí, nací para esto, pero tengo que tener un estandarte. Tengo que tener un propósito. Y mi propósito es justo ese, desjerarquizar la penetración como única forma de sexo y de placer. Porque prácticamente, y otra vez regresándome a toda esta herramienta increíble que es igual la ciencia o las partes básicas anatómicas, de verdad, la sacas a la luz y entonces justamente es algo tan simple como mientras más profundo vayas en la vagina, menos siente. Las mujeres no sentimos adentro de la vagina. Lo que sí sentimos es lo que está alrededor. Las esponjas, sentimos la próstata femenina, hay otra esponja también perianal. Entonces, la vagina es una forma muy, muy chida de llegar a terminaciones nerviosas preciosas. Pero entonces hay que irnos imaginando que mientras más hacia el exterior, más vamos sintiendo justamente porque el glande, bueno, es súper, súper, súper sensible. Hay que entender entonces que anatómicamente el placer de las mujeres va a ser mucho más sensible mientras más afuera. Y eso da en la torre a la penetración. Entonces, por eso hace rato que tú me preguntabas, bueno, pues entonces, o sea, ¿qué es lo que pasa, ¿no?, con la gente? ¿Qué es lo que más les causa? Al inicio, cuando dices, voy a hablar de clítoris, dices, yeah, vas a hablar de placer y todo. Y claro, se imagina cuando te digo sexo, muy bien, penetración, ¿no? Prácticas penetrativas. Pero ya cuando vas viendo y vas así, como cosas tan sencillas como esta, como de que la vagina mientras más adentro no siente, pero la vagina es un muy buen, digamos, como canal para poder llegar a otras prácticas, ¿no? Por eso siempre dicen, no, pues es que él me te saca, es que yo tengo estas prácticas con mi marido, con mi novio, y a veces no llego a orgasmos. Pues no, porque ni siquiera sabemos cómo es y en qué consiste todo esto, ¿no? Entonces, el clítoris, bueno, tiene estas raíces, tiene los bulbos, pero también, por ejemplo, hay cosas que no sabemos de cómo es que circula toda la sangre. Hay inclusive como estas raíces que están enormes atrás del clítoris, que inclusive se conectan con el ombligo, o sea, qué es lo que pasa en un orgasmo, cómo es que se comporta el útero se erecta. O sea, otra cosa súper importante y también que lo estabas diciendo, ¿no?, en la historia, ¿para qué sirve el clítoris? Y como decían, es que no sirve para la reproducción. Ajá. Entonces, otra vez, ¿no?, patriarcado, que es como de que, bueno, el corazoncito es este, ¿no? Entonces, pene en vagina y entonces, procreación y entonces familia. Y como dices, pues no, o sea, realmente no, no es necesaria, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de violencia, pues no es necesaria. Pero si hablamos de consentimiento en las relaciones y en esa procreación que se supone que pasa así, pene en vagina, eyaculación, porque es así, ¿no?, pues entonces se necesita un consentimiento. Las hembras de la especie necesitan, por ejemplo, lubricar. Y esa es otra parte súper importante, que otra vez es de lo social te vas a lo anatómico, que es mi estandarte, en donde a mí nadie me puede decir nada. O sea, yo era testigo de Jehová hasta los 15 años, entonces por eso yo me salía a las así todavía lo hago, que hago mis calcas y es como, buenas tardes, mire, le vengo con esta información, no sé si tiene 2 minutos, es como si no supiéramos cómo es el pulmón. Y en cuanto a la lubricación, hay una cosa bien importante y bien sencilla, que es, los hombres tienen una erección, ¿no?, y entonces tienen como forma de poder penetrar. Pero las mujeres, digamos, en cuestiones anatómicas, lubrican, y no nos han enseñado ni siquiera los orificios de nuestra propia vulva, que son 6. O sea, que hacemos pipí, por donde sale la menstruación, y puede ser como que tengamos el parto. Otros 2 que son como lo que ya he dicho, como de la próstata. Y otros 2 abajo súper importantes que son de la lubricación. Y hablar de lubricación es hablar de consentimiento, así como hablar de clítoris es hablar de placer femenino y hablar de vagina y hablar de todo es justamente como empezar a visibilizarnos, ¿no? A visibilizar nuestra voluntad, a visibilizar lo que realmente nos gusta. Entonces yo creo que justamente hablar de todos estos temas son súper importantes porque no estamos hablando de una glándula, en este caso de las glándulas de Bartolino, entre comillas, que ya sabemos que pues toda la historia de la ginecología horrible torturaban mujeres. Y entonces, también por eso es súper importante reapropiarnos y renombrar, ¿no? O sea, que es otra parte de súper importante también, como de clitoralia, el reflexionar cómo es que podemos reapropiarnos, ¿no?
Quiero que nos sigas contando de todo esto, pero tenemos que ir a un corte de estación. Vamos. Entonces, no te vayas y ustedes tampoco se vayan, que seguro están muy sorprendidos con esta charla. Y qué bueno, entonces regresamos a los lunes de ellas en Punto 5.
Potente.
Punto 5.
Puntual. Punto 5.
Punto 5.
Muchas gracias por acompañarnos en esta charla que estamos teniendo con Citlali Murillo de Clitoralia respecto a anatomía femenina, prejuicios y muchas dudas que están surgiendo aquí en la mesa y que, bueno, ustedes también nos pueden escribir a través de Punto 5 en Facebook y @5radio en Twitter. Y respecto a este tema, Citlali, estábamos discutiendo nosotros en nuestras sesiones de planeación que ha habido como una historia que señala a las mujeres por ser frígidas, como si fuera una condición, ¿no? Las mujeres que no sienten. Y que en realidad no es que haya mujeres frígidas, sino que hay hombres y mujeres ignorantes, porque no nos preparamos para tener una vida sexual. O sea, era lo que yo te contaba, como que uno llega a improvisar, ¿no? Y la sociedad de alguna manera te dice, ay, sabrás qué hacer, o las charlas que a veces vamos teniendo como en lo social. Pero ahora también hay mucha gente que quiere aprender. En ese sentido, ¿tú qué piensas y cómo podemos educarnos mejor con una mirada mucho más equitativa?
Sí, pues igual yo creo que sigue siendo la misma respuesta de por qué vivimos en un patriarcado capitalista, que es justamente como ha sido organizada esta sociedad occidentalizada, que es, y yo lo veo mucho en el ejemplo de la familia, por ejemplo, ¿no? Que es como el amor romántico heteronormado te dice que las mujeres tienen que guardar esta sexualidad y tienen que, digamos, como atesorarla, darse a respetar. O sea, aquí caben todos los refranes y todos los dichos del mundo mundial porque nos hacen sentido. Y en ese sentido, las mujeres hemos estado mucho más acostumbradas a manejar nuestra sexualidad como moneda de cambio. Entonces, es súper, súper fuerte pensar que, digamos, que los hombres no han tenido que pensar en esto porque simplemente, pues ahí están y las mujeres así son. Y las mujeres a veces son unas recatadas, a veces son, pero no se han tenido que poner a pensar cómo es que hemos sido educadas de tal manera que además de todo esto tengamos que estar en la soledad, porque eso es a nivel, digamos, como social, ¿no? Que es como tú sabes cuándo sí, cuándo no. Cuando tú quieres un poquito como darte a respetar o no darlo todo para que no piensen que ya no eres una mujer. O sea, como que cada mujer que me está escuchando, sabe perfectamente bien de lo que yo le estoy hablando. Pero en la soledad, las mujeres tampoco tenemos esta cuestión de poder vernos sin culpa y sin vergüenza, ¿no? Inclusive la menstruación, muchas mujeres también lo consideran como algo asqueroso, porque porque esto, ¿no? Pues porque todo lo que tiene que ver con la sexualidad de la mujer tiene que ser encapsulado. Y al mismo tiempo, es muy, muy, muy difícil para que cada mujer diga, voy a abrirlo, igual, por el miedo, por la vergüenza, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que tiene que ver mucho más con estas cuestiones como de abrirse a la posibilidad de que esta herramienta, esta moneda de cambio que nos ha servido a nosotras para que al exterior podamos relacionarnos y tener un poquito de control, se salga de control de pronto, O sea, yo estoy segura de que muchas mujeres, por más que quieran como que adentrarse en estos temas o decir, yo me voy a poner un espejo, yo voy a ver por, no sé, o sea, voy a abrir mi relación, voy a ser muy alternativa, existe un miedo de que otra vez la sociedad vuelva a estigmatizar, te vuelva a castigar y que además pueda haber mucha gente que tú quisieras que te quiera, que no te acepte y que no te quiera. Porque querramos o no, sigue siendo una estrategia. Por ejemplo, el silencio también, por ejemplo, de las mujeres cuando han sido violentadas sexualmente, etcétera. Es una herramienta que hemos aprendido callar para poder preservar nuestra integridad. O sea, a esto es a lo que voy. No es todo blanco y negro, como de decir, es que hay que abrirse, es que hay que ser más como alternativas, o hay que gozar, es como aventarse un precipicio a veces. Para muchas mujeres significa eso porque toda su vida les ha servido ese recate o ese silencio o esa cerrazón para poder continuar sin el castigo, ¿no? O sea, sin estas, pues, no sé, sin estos gritos, sin estas cuestiones como que estigmatizan, ¿no? Porque sabemos que las mujeres somos o prostitutas o santas. Y por eso te decía, hay que estar jugando siempre. Al principio yo creo que todas las niñas, todas las jóvenes hemos estado bien confundidas, que es como que soy esto, soy lo otro, pero este me gusta, pero esta me gusta. Entonces,
¿y por qué tener que estar en uno de esos dos lados?
Exactamente.
¿No?
Creo que ahora, y se los digo con súper felicidad, cuando he dado estos talleres, muchas juventudes han estado mucho más receptivas. Sin embargo, y como tú bien lo decías en el primer bloque, todavía somos esta generación que fue educada con esta falta de información. Entonces, una de las cuestiones más importantes es ser muy, muy honestas y honestos con las infancias y con las juventudes y decirlo abiertamente. No sabemos, porque no tuvimos esta información, pero lo vamos a investigar juntas y juntos. Entonces, hay que poder darles a las juventudes y a las infancias espacios para que lo hagan y también podernos quitar ese miedo de que desde nuestro punto de vista, este erotismo y esta problemática que a veces existe, como la trata de personas, como también el abuso sexual infantil, las violaciones, porque existen, una manera de protegernos y proteger a las infancias y a las juventudes no es retirar el goce y el placer, sino abarcarlo desde el autoconocimiento, desde el autoerotismo. Entonces, creo yo que ese es más o menos como el panorama y más o menos como lo que he estado como hablando en general y que obviamente he aprendido de muchas otras feministas, sexólogas, etcétera, ¿no? Pero sí creo que va muchísimo más allá de solamente como querer saber o investigar.
Uh-huh. Y justo eso, ahora que mencionabas esto de las nuevas juventudes y demás, ¿Qué te encuentras al momento de socializar esto en espacios fuera de eso? Cuando das una charla, la gente sabe que va a escuchar estos temas. Y decías al inicio que eres como monotema, sacas esto donde sea. Justo eso, ¿cómo ves que percibe la gente, tus compas, lo que sea, al momento de tocar estos temas? Y que siento yo, ya me dirás tú, que no es tan común como decir, ay, ¿sabes qué? Me duele la cabeza, o ay, me dolió aquí el pulmón. O sea, que empiezas a hablar de estas cosas, ¿cómo lo recibe la gente? ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo los que están en la mesa de atrás, así que voltean a ver?
Sí,
cosas así.
Yo creo que es algo que siempre llama la atención porque es algo sexual y normalmente, pues, ya sabemos que la sexualidad está llena de mitos, etcétera. Pero a mí me gusta muchísimo que la palabra clítoris llame la atención y después, como decíamos hace rato, es como los hombres en particular, cuando yo daba estos talleres una vez. El primero que di fue la plaza del expiatorio, así de que me dieron un micrófono y le dije, pues de aquí soy, y empecé a hablar, ¿no? Y se acercaron los hombres, ¿no? Era como, muchas gracias, ahora sé cómo darle placer a mi esposa o a mi mujer. Entonces, y también yo por eso hablo mucho de poder desjerarquizar, porque ya refiné algunas estrategias y justamente fue esa, ¿no? Como al último decir, primero, ¿cómo se sienten los hombres, ¿no? Y entonces casi siempre es como, bien, normal. Otros que sí me dicen, no, súper chido la información, para que yo la aplique con otras mujeres, porque desgraciadamente una de las cuestiones que siempre se sabe o se presupone es que los hombres tienen que saber dónde está el clítoris. También por eso es una broma horrible, porque es como, ¿dónde está tu corazón? No, pues aquí, pues está adentro. ¿Dónde está el órgano? ¿No? Pero bueno, en fin, el caso es que los hombres hacen eso. Y luego yo le pregunto a las chicas. Y las chicas se quedan como que, ¿qué onda? ¿No? Y yo lo hago un poco a propósito alrededor de toda esta charla, que es sacar esta rabia, porque se necesita. porque necesitamos enojarnos, porque necesitamos, Helen O'Connell, hasta cuando la entrevistaban en ahí en ese documental, era como, ¿cómo es posible que de niñas nos digan que nos falta algo y así? Yo lo que quiero también, que ese es como otro propósito, es que se enojen y siempre lo logro. Por lo menos dos chavas dicen, cuando le pregunto, ¿cómo te sientes? Pues enojada, pues triste, pues estoy sacada de onda, porque me han dicho que necesito un pene para sentir placer, porque me han dicho que necesito un hombre para que me procure mi propia sexualidad, que yo pude habérmela gestionado, ¿no? Tantas cuestiones que también tenemos de tabú gracias, no sé, a la religión, o no como fe, sino como institución, sí, obviamente. Y entonces, pues todas tenemos algo demasiado arraigado, y creo que esta oportunidad de que ellas puedan enojarse está buenísima. Las infancias, de verdad, bueno, no lo doy a todas las edades, pero una mamá así insistía en que se lo diera a su hija de 7 años. Y el otro día vi en TikTok que una niña traía una como un clítoris, o no, una vulva, era una vulva, uh-huh, y entonces ella hacía una cancioncita de la vulva que decía, estas son las partes de mi vulva, ¿no? Entonces, eso está súper bien, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Pues porque esa niña va a tener conciencia de no solamente los nombres, lo que no se nombra no existe. Y en cuestiones de abuso sexual infantil, por lo menos, sí, claro, que tú puedas nombrar algo es porque tú puedes tener el poder de defenderlo, de defender tu cuerpo, ¿no? O sea, como decir, a ver, no me tocas mi vulva. Nada de que chichi, nada de que titi, uh-huh, nada de que conchita o lo que sea. No, es mi vulva, ¿no? Y yo ya me la toqué y tiene sensaciones. Y esas sensaciones mi mamá y papá y en la escuela me dicen que es para mí, en mi intimidad conmigo misma primero, y nadie más puede tocarla si yo no doy permiso. Y en esta etapa de mi vida no es para eso, ¿no? Ya después yo decidiré, porque es súper importante también mencionar. La sexualidad, digo, ahora trabajo en el Instituto de las Mujeres Zapopan, también ahí pueden pedir una charla, por supuesto. Uh-huh. Y entonces hay que saber que la sexualidad humana es una dimensión completísima y diversa, ¿no? Es como, no es nada más sexo, penetración otra vez, sino es identidad, es justamente sentimientos, sensaciones. Tenemos una cartilla a nivel nacional que es de los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. Y hay un capitulito, un derecho que dice tienes derecho a, y habla acerca del autoerotismo. Ahí dice, o sea, a nivel nacional en el país. Entonces yo creo que el poder sacar estas herramientas cada vez va a hacer que más gente no diga ajaja o ay, lo que sea, sino, uh-huh, va a decir como wow, o sea, muy bien, ahora qué voy a hacer con esto, ¿no? Entonces ojalá haya más charlas de clítoris.
Y más que charlas, que esté dentro de la educación básica, ¿no? O sea, sí, no que sea como un plus o un extra.
Como exclusivo de espacios aislados.
Al contrario.
Algo constante. Y sobre todo el poder de las palabras, ¿no?
Sí, claro.
Como esto que decías, o sea, que ay, tu cosita o cosas así, es como señora, señor, se le llama pene y vagina, ¿no?
Sí, claro. y tampoco echarles toda la culpa, porque otra vez hay que tenernos paciencia entre nosotros y más, sí, adultos. Yo tengo 40 años y no es así como de que yo diga, ay, ¿por qué está haciendo esto esa señora? No, es como de, esta señora recibió la misma educación que, uh-huh, yo. Es más, también otra de las cosas que veo en el taller es, le pongo así, 2023, una imagen de cuarto de primaria donde se supone que empezamos a ver los genitales. No existe ni el clítoris ni mucho menos, y en la parte de los genitales de los hombres sí existe y se les explica muchas cosas, por ejemplo, ¿no?
Sí, creo que la parte de la paciencia es muy importante y tenemos que tenerla ahora para ir un corte de estación. No se vayan y regresamos a los lunes de ellas.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5. Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Punto 5.
Sí, Tlali, hay mucho que continuar platicando contigo, pero quisiéramos también que no nos fuéramos de este programa del día de hoy sin saber qué mensaje podríamos dejarle a la población en general, que muchas veces nos reconocemos ignorantes, que yo insisto, tanto hombres como mujeres, pero ¿qué nos podrías aconsejar?
Pues, Pues es que creo que en este momento, digo, hay una frase que está muy raro que lo voy a decir aquí, pero no sé por qué, creo que es pertinente, que en estas cuestiones como heterosexuales, o sea, hablando de penes, vaginas, etcétera, etcétera, decía que las mujeres están buscando un hombre que todavía no es y los hombres buscan una mujer que ya no es. Entonces creo que ahorita no hay una muy buena coincidencia, porque tal vez un hombre que está sintiéndose amenazado con esta información, ¿no? Como que decir, pero ¿cómo que mi pene, pero el súper grande, y cómo me estás diciendo que la vagina no se siente tan atrás? Y sí, yo me lo medí con mi compa y era el más grandote. Bueno, los penes grandotes lastiman mucho, y los hombres que tienen un pene muy grande saben que lastiman un montón, tienen una desventaja horrible. Y bueno, ni siquiera hay que centrarnos en eso, sino simplemente como en estas diferencias tan horribles de violencia. O sea, en realidad yo creo que aquí lo más importante es basar todo en el consentimiento, no utilizar este tipo, porque desgraciadamente, como estamos hablando, a veces se utiliza hasta este tipo de conocimiento tan chido para, o sea, qué chido que esta chica con la que estoy no sabe nada de esto y que no se volvió feminazi, porque entonces no me va a poder decir nada y va a poder caer más pronto, por ejemplo, ¿no? Entonces, vatos que saben esto, pues simplemente, pues acuérdense que todos somos seres humanos y que todo mundo tiene derecho a poder decir que sí o que no. Entonces, asegúrense que cuando estén con una mujer, en cualquier circunstancia y mucho más en cuestiones íntimas sexuales, que ella tenga todo el conocimiento para poder decir que sí y poder decir que no también, ¿no? Y que se gestionen todas sus frustraciones, porque la masculinidad, que es súper frágil, está tóxica, horrible, también hace que los hombres, pues, con todo el peso de las historias, hayan creído pues que ellos son dignos de absolutamente todo, y que desgraciadamente, si hemos estado hablando de estas prácticas penetrativas, pues prácticamente pues los hombres se han estado masturbando con las mujeres. Es horrible decirlo, perdónenme, pero es eso. ¿Y por qué? Pues porque las mujeres no teníamos este conocimiento, y cuando lo teníamos también eran otros tiempos, porque no es verdad que todo el tiempo las mujeres no hemos tenido como esta agencia. Al principio de la Edad Media, la iglesia, de hecho, tenía este mandato de que los hombres tenían que estar dándole placer a las mujeres, porque era nada más con la erección del clítoris que ellas podían engendrar. Entonces, o sea, imagínate, todo eso hemos pasado. Entonces, para los hombres sería eso, heterosexuales, y para las mujeres, pues bueno, que nos tengamos paciencia y también autocompasión, porque creo que muchas veces nos castigamos también muchísimo, porque es como, tengo todo este conocimiento y yo quiero pertenecer, no sé, a todo este grupo feminista y súper progresista, cuando en realidad todavía tenemos muchas cosas que trabajar, perdonarnos muchas cosas, comunicarnos con nuestro propio cuerpo, saber qué queremos, no en función a lo que quiere la pareja, a lo que quiere la familia o las amigas o la sociedad, sino qué queremos, y sobre todas las cosas, qué nos gustan. Si nos gustan estas cosas chiquitas, grandotas, también poder gestionar el cómo comunicarlas, ¿no? Comunicarlas de una manera también que pueda ser demasiado honesta, como lo que les decía. No lo sé, pero lo voy a averiguar. Dame chance, dame paciencia. Y si estamos conectando con la otra persona, que también la otra persona nos dé ese espacio, ¿no? Como para poder darnos este chance de autoconocernos y de poder comunicar qué es lo que nos gusta, en este caso como del placer, ¿no? Entonces, ahí. Y pues sí, demasiado placer. Y pues sería eso básicamente, comunicación brutal, primero con nosotras mismas, con seres humanos a seres humanos, y visiten Clitoralia.
Justo eso, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Dónde pueden seguir la conversación, enterarse de más y todo esto?
Clitoralia, @Clitoralia en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y pues estaré subiendo algunas cosas. Tengo el plan de que todos estos libros que tengo, voy a analizar uno y así. Ahí tengo varias entrevistas con estas amigas que les decía. Tengo una amiga en Venezuela también que tiene un súper proyecto. Casi todas son artistas, otras son enfermeras, otras son psicólogas. Y pues alrededor del mundo, pues esto existe y esto va a seguir existiendo. Pues no, o sea, yo, como les decía, nací para esto y no me voy a cansar hasta que no lo vean todos los libros. Yo voy a estar sacando también un libro próximamente con esta otra chica que vive en París. Entonces, pues eso, reapropiarnos, y apropiense del conocimiento y divulguenlo, o sea, de la manera que ustedes quieran y como ustedes quieran.
Sí, fíjate, mira, la pregunta que era que teníamos, que era si creen que tenemos más información para poder...
En estas épocas.
Ahora, es cómo estamos utilizando esta información y en este sentido el autoconocimiento, de qué forma lo estamos ejerciendo y también cómo lo estamos compartiendo, ¿no? Entre nosotras.
Claro, hay bastantes sitios en donde también están dedicadas, y sobre todo como grupos feministas, a las cuestiones como de autoritismo, y creo que, bueno, yo nunca me he atrevido a hacerlo en grupo, pero bueno, las chicas que tengan como esta inquietud, pues igual y pudieran acercarse. O sea, ahorita no tengo ninguna en mente, pero de verdad están ahí. O sea, sexólogas también, sexólogas feministas, ¿qué será? No les voy a decir que vayan a Atlas de Anatomía y cosas así, porque ahí no van a encontrar absolutamente nada todavía. Pero bueno, si se dan un clavado de verdad ahí en Clitoralia, igual yo estoy compartiendo todo el tiempo. Acaba de salir también en el periódico, creo que es en el New Yorker, todo lo que tiene que ver con las terminaciones nerviosas, y creo que ya también como que soltaron a otra información porque se paga. Pero en el país también ya hay varios como artículos, y también si se van a Clitoralia, también está chidísimo que estén viendo todas las mujeres y que se metan a cada una de las páginas. En Chile hay unas chicas que importaron un clítoris gigante que habían puesto unas francesas en la Torre Eiffel. Entonces yo espero que en algún momento de la vida me lo presten y me lo puedan traer para acá. Ya me dijeron que sí, pero pues igual y no hay que esperar a que lo traigan, sino que espero que a las chicas que me estén escuchando y que les interese, pues me escriban y hagamos un clítoris gigante en algún lugar.
Órale. Cuenta con eso, sí. Para la intervención.
El 22 de mayo es el día de la visibilización por la autoconciencia de clítoris. Entonces también igual y ese día pudiéramos hacer algo, si les interesa.
Estaremos encantadas.
Sí, ¿eh?
Tenemos que concluir el programa del día de hoy porque ya estamos sobre tiempo, entonces vamos a decir todas nuestras redes sociales muy rápido para concluir el programa.
En este micrófono los acompañó Edith Preciado, @predi, tanto en Instagram como en Twitter.
Mi nombre es Azael López en Twitter, @AzaelSG, en Instagram, Azael-SG, Manuel Candelas en los controles técnicos y operativos. Muchas gracias.
Muchas gracias,
sí,
a ustedes.
Muchas gracias por venir contarnos todo esto.
Sigan a Clitoralia.
Sigan a Clitoralia, y yo soy Anabel Casillas en Twitter, @DimeChascona. Nos oímos a la próxima. Adiós.
Bye. Adiós.
Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.